Presentar los propios convencionales, varias de las cuales ya han generado harta conversación, Josefina.
Sí, para conversar al respecto ya está con nosotros el constituyente Patricio Fernández. ¿Cómo estás, Pato?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, gracias.
Qué bueno.
Oye,
está terminando un partido de fútbol, parece.
Estamos muy nerviosos todos mirando que un minuto para que termine. Sí. Pato, bueno, perdona por molestarte hasta ahora, pero hoy es un día bastante importante para la convención, sobre todo pensando en que se abre una nueva etapa a partir de mañana, donde ya se empieza a conversar más concretamente respecto, por ejemplo, a las iniciativas populares y también a lo que ustedes están ya trabajando respecto a las normativas. Un trabajo que no ha estado exento de polémica por lo que ya se ha aprobado, aunque sabemos que todavía es una etapa muy preliminar. Entonces, hagamos un poco de pedagogía y expliquémosle a los auditores frente a qué estamos enfrentados hoy, primero de febrero.
A ver, hoy día termina, como muy bien decían ustedes, el tiempo para apoyar las iniciativas populares de norma. Participó cerca de 1 millón de personas, que votaron cerca de dos millones de opciones manifestadas. Estoy redondeando los números, son un poco más bajos, pero andan por ahí, lo que demuestra un éxito por lo menos de esta parte del proceso de participación. Y son normas que van a entrar en la discusión por venir de la misma manera que entran las normas de los convencionales. O sea, ni estas ni las de los convencionales que se estén viendo son normas que ya forman parte de la nueva Constitución, sino que son normas que van a entrar en la discusión. Primero en las comisiones respectivas y después en el Pleno, buscando la aprobación por 2/3 de los miembros del Pleno. Es decir, todavía estamos en un proceso en donde en las comisiones se han votado en general unas muy pocas normas. Queda un gran trabajo en comisiones, votando dentro de todas las normas que caen ahí. Piensen ustedes que hay muchas normas acerca incluso de un mismo asunto. O sea, no solo hay muchas normas sobre muchos asuntos, sino que hay varias normas sobre muchas veces un mismo asunto. Perfecto. que se tienen que ir votando en general para ver cuál o cuáles pasan de ellas al Pleno.
De hecho, Patricio Fernández,
un momento, haga de ganar Chile, terminó el partido, gana Chile 3-2, ya, sigamos.
Bien. Gracias, Josefina Rivas. Estaba todo Chile pendiente de eso. Pato, yo creo que hay un caso que es bastante emblemático de esto que tú estás diciendo. Hace unos días se aprobó dentro de estas discusiones iniciales un modelo donde el sistema del Parlamento pasaría a ser uninominal, y sin embargo hay una iniciativa popular de ley que plantea que esto debiera ser bicameral. También aquí hay una labor como pedagógica, es decir, esto se va a discutir, se tiene que discutir por la norma, ¿no? O sea, se van a discutir estos dos modelos.
Esto, mira, no solo falta por discutir porque hay distintas propuestas, como le decía antes, sobre un mismo asunto, sino que además aquella norma que se vota, que es aprobada en general, recibe después lo que se llama indicaciones. ¿Qué son las indicaciones? Las indicaciones son propuestas de corrección a esa norma, que a veces puede cambiar unos adjetivos, que a veces puede cambiar un inciso completo, que podría hacer pasar el inciso que dice unicameral a bicameral. O sea, todavía queda un gran proceso de construcción colectiva de texto, donde cada una de esas partes va siendo además votada por la totalidad del Pleno. Esto les puede hacer una idea además de lo largo, sí, e intenso que es lo que queda por delante. ¿Eh? Solo recordarles una cosa para que se hagan una idea. Cuando votamos los reglamentos, votamos cerca de 1.200 indicaciones, o votamos menos porque después se pueden terminar agrupando, en fin, claro, pero o se descartan algunas. Pero llegaron a votación 1.200 indicaciones para un cuerpo de normas muy inferior al que vamos a tratar ahora. Y esas indicaciones iban modificando la norma. Por lo tanto, recién comienza el gran proceso de formulación de esas normas que serán el articulado de la nueva Constitución.
Pato, ahí uno se pregunta, sobre todo escuchándote, ¿van a calzar los tiempos? Acá está establecido constitucionalmente cuál es el periodo que tienen ustedes para trabajar esta propuesta, para que finalmente sea votada por la ciudadanía. Pero cuando te escucho hablar, digo, wow, no sé si está calzando finalmente.
Bueno, yo te diría que muchos convencionales nos preguntamos lo mismo, pero lo que sabemos es que tenemos un plazo de momento que estamos retados a cumplir. Yo soy partidario de que ese plazo no se discuta hasta ver los niveles de avance, cómo esto transcurre. Es posible que llegado el momento haya un acuerdo muy general para aplazar, pero no es el tema de hoy. Y yo deseo que se cumplan los plazos, si es que lo tuviéramos que decir así. Uh-huh. Entre otras razones, porque fíjate, los plazos tienen una característica que a veces se pasa por alto. Los plazos son un gran incentivo para los acuerdos.
Claro.
Cuando no hay plazo, los chicles se pueden estirar hasta el infinito, claro. Digamos. Y todo alumno escolar, universitario o periodista que tiene un día de cierre, sabe que sin el deadline, claro. La cosa no se pare, digamos.
Claro. Exacto. Ahora, Patricio, disculpa, tú eres de los constituyentes que tiene más conversaciones con otros, digamos, de todo el espectro, y tú dices algo que me parece que es bien, bien interesante, que en estas lógicas, todavía no en la discusión, todavía no plantearlo, pero tú dices, bueno, a mí me da la impresión que hay una cierta idea de que sí pudiera ser necesario, cuando lleguemos al minuto, cuando ya tengamos claro cuánto más tendríamos que pedir, poder pedir un plazo extra para terminar esta confección.
Bueno, porque con lo que nos vamos encontrando, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo concreto, digamos. Yo participo de la Comisión de Derechos Fundamentales. Desde la semana pasada, que empezamos a deliberar y discutir y presentar por sus autores para ser comentadas cada una de las normas de los distintos bloques que estamos planteando. Ese momento de deliberación y de conversación es lo más interesante del proceso. Son los momentos en que se confrontan miradas, opiniones, impresiones respecto de los temas que nos convocan. Y en esto llevamos una parte muy mínima de esa deliberación. Todavía no empezamos a votar nada. Entonces uno efectivamente, inevitablemente, digamos, se pregunta, como lo hacía la José recién, ¿se va a alcanzar o no? ¿Estamos nosotros todavía ajustados al cronograma? Sí. ¿La convención está avanzando, cumpliendo sus plazos? Sí. ¿Los va a poder seguir cumpliendo? Esperemos que también.
Pato, pensando en la discusión concretamente, en esto que tú nos cuentas, en la deliberación, leía una columna que escribiste el fin de semana sobre que estaba un poco asfixiada quizás la convención, que necesitaba respirar para no ahogarse, y en ese sentido planteabas que de repente, a diferencia de lo que se produce en el día a día, en la convivencia, que es muy buena, en la discusión se tensan los ánimos y al parecer todos quisieran ganar. Lo veíamos también al comienzo, cuando se inaugura la constituyente, donde muchos decían que habían muchos caracteres individualistas, muchos yo creo en esto, pero muy poco sentido de comunidad, de esto es lo que queremos para la sociedad, esto es lo que sería bueno para Chile. ¿Se ha ido morigerando ese ánimo o todavía está muy presente la individualidad, el yo por sobre el nosotros en esta discusión?
A ver, lo primero que creo que es importante decir, y esto explica además esa crónica, esa columna de este último fin de semana, es como aproximadamente la número 30. Sí. Yo lo que voy escribiendo en esto es el devenir de la convención. Y lo que uno puede ver de manera muy nítida es que lo que pasa una semana no necesariamente es lo que pasa a la siguiente. Y es que se producen movimientos al interior muy interesantes que la transforman, que donde a veces por momentos tú ves en determinados ámbitos cómo priman esas individualidades o esos egos que tú dices, y por otra te encuentras con momentos de acuerdos, normas que llevan firmas muy transversales, conversaciones entre gente de distintos colectivos que se va allanando a hacer planteamientos en conjunto. Entonces es un asunto acabado y terminado y ya zanjado, que aquí hay unos particularismos que se imponen por sobre lo demás. Muchas veces sí, pero ¿será para siempre y será lo que va a imperar de aquí hasta el final? No lo sé. Ahora, sin duda hay dos grandes también maneras de participar acá, y hay una que tiene bastante presencia. Esos que están aquí defendiendo causas, que llegaron porque son defensores del agua, claro. Que llegaron por la causa feminista, que llegaron por la causa de los pueblos originarios, en fin, tienen una idea más bien focalizada de lo que quieren conseguir, y por lo tanto llevan adelante con muchos énfasis, digamos, con como priorizando la propia voluntad y la propia causa por sobre una concepción general de la Constitución. Eso a veces, eso yo diría que lleva por una parte a que, por ejemplo, la comisión número 5, la de medio ambiente y modelo económico, donde están reunidas buenas partes de aquellos que llegaron con causas fuertes, generan además titulares que son muy rimbombantes, o sea, y los hemos visto. Ahora aparece esta...
El tema minero, la nacionalización de la minería.
Exacto.
Recurso natural estratégico.
Exacto. Ahora, ¿qué es lo que falta para que eso se entienda bien esto? Eso que se propone en un ambiente donde están primando justamente quienes tienen esas causas más puntuales, va a tener que entrar en juego, va a tener que ser aprobado por un pleno completo, donde se encuentran otras muchas concepciones más bien generales y provenientes de distintas órbitas a la hora de aprobarlo.
Estamos conversando con Patricio Fernández, convencional constituyente. Pato, tú justamente hacías alusión a esta norma aprobada hoy día en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención, que, entre otras cosas, dice que hay que pasar al dominio nacional todos los bienes de las empresas de bienes estratégicos, que le da un plazo al presidente para que haga efectiva la disposición en máximo un año en vigencia, incluso plantea que el monto de las indemnizaciones será fijado por el Contralor General de la República, tiene todo un detalle. Y acá hay un punto que es bien importante. Yo creo que todos tenemos bastante claro en este punto, y es bueno para quien no lo tenga claro manifestarlo, que esto todavía, como tú dices, tiene que pasar a una primera revisión del pleno. Si el pleno lo rechaza, tiene una segunda posibilidad, vuelve a la comisión, podría volver a pasar. No es lo definitivo, pero que se vayan aprobando estas cosas, ¿cuánto crees tú que genera de ruido o genera de problema a la convención, pensando en que lo que sea que se logre aprobar finalmente va a tener que ser ratificado por un plebiscito donde van a votar los chilenos y tiene que conseguirse el 50% más uno de los apoyos?
Bueno, algo de eso era lo que me refería en esa columna del fin de semana pasado, que algunos de estas propuestas, estas iniciativas, generan un impacto que efectivamente no es menor en una población que quiere transformaciones, que sabemos que vamos a cambiar los estándares ecológicos, que sabemos que la concepción productiva en relación a la naturaleza y el cuidado del medio ambiente va a ser otra, pero que generan una impresión como de cierto desborde. Ahora, esas son bengalas que aparecen por ahí, y cuando yo hablaba del riesgo de la asfixia, consiste entre otras cosas en que la intensidad, además del trabajo en el que estamos metidos adentro de ese edificio del ex Congreso, que algo tiene de casa del reality show, digamos, de la casa club,
la casa estudio,
donde se pasa cualquier cantidad de horas, donde que se pierde de pronto de vista que estamos, digo, hay mucha voluntad de la participación, ya lo acabamos de ver con las normas, con las iniciativas populares de ley, pero se pierde también a veces de vista, o se puede, o se arriesga a perder justamente lo que está pensando, viviendo y sintiendo una comunidad que está involucrada con esto. Y por otra parte, la otra versión en la que yo me refería al riesgo de la asfixia, es que estar escuchando además el debate público en torno a lo que nosotros estamos debatiendo es muy importante, muy enriquecedor y muy significativo. Ponte tú en el tema del sistema político, yo te diría que hay una discusión tanto más interesante adentro de la convención que en todos los cientistas políticos que habitan alrededor por fuera, y así sucesivamente. Por eso también me resultó a mí me resultó poco feliz, digamos, el que se hiciera callar a los jueces, que algunos aparecieran haciendo callar a los jueces a la hora de manifestarse en esto, cuando naturalmente ante un quehacer que conocen como nadie, claro, ante una realidad de la que forman parte, algo tienen también que decir.
En ese sentido, y particularmente en lo que se aprueba hoy en la Comisión de Medio Ambiente y Economía, Pato, te quería preguntar respecto a los bordes que tiene el trabajo que ustedes tienen, porque uno de los que se estableció fue que no se podían traspasar los acuerdos internacionales. La norma que se aprueba hoy día, yo sé que en comisión, que tiene que pasar mucho, pero que de alguna manera podría estar violando ciertos tratados internacionales respecto a la nacionalización, cómo se hace. En ese sentido, ¿se puede trabajar incluso superando esos bordes que la misma sociedad, el mismo Parlamento, en ese acuerdo que se firmó histórico el 15 de noviembre y después el trabajo posterior, logró convenir?
No, la convención tiene un marco de acción. Yo creo que ahí hay otro tema que es importante y que a veces algunas lo olvidan. La Constitución no viene a fundar el mundo de nuevo, ¿no? No va, la Convención no va a decidir la nueva Constitución si los autos ahora tienen que ir por el lado de izquierdo de la calle, digamos. La Convención, la modestia constitucional es algo a lo que yo también invito en el sentido, en varios aspectos. Uno, de saber qué es lo que nosotros estamos llamados a abordar, porque la ciudadanía no nos eligió como unos taumaturgos que le van a solucionar sus vidas privadas dentro de sus casas, que van a decir si tienen que comer con cuchillo o con tenedor. No, nos puso ahí para decidir un ámbito de cosas. Y por otra parte, hay otro, yo diría, otro clivaje importante que se da ahí al interior, y son en la tentación de sectores de hacer las normas como un de convertirlas en el equivalente a leyes y hacer de la Constitución un código que regula hasta en sus más mínimas consecuencias, quitándole su lugar al legislador, aquello que tiene que estar entregado al devenir de la democracia. Sí. Esa tentación también existe. Ahora, no sabemos, no hemos tenido ninguna ocasión de votaciones para que digamos cuánto pesa una y otra tendencia, en cuántas normas vemos que hay quienes las quieren abultar y quienes las querrían sintetizar a su nivel de principio.
Ahora, Patricio Fernández, en verdad, a ver, hay quienes dirán que es para mejor, hay quienes dirán que es para peor, pero está claro que es muy distinto tener un esquema de trabajo donde hay que aprobar el acuerdo final por 2/3 en cada norma que si estuviera sido 3/5 o hubiera sido mayoría absoluta simple.
Así es. Ahora, se va volviendo interesante ver las consecuencias que tiene una y otra elección, ¿eh? O elección, digo, de los porcentajes, claro, por los cuales aprobar, porque también lo que tú vas viendo es que al ser de 2/3, va a haber 1/3 que tiene mucha capacidad también de abortar cosas. Sí. Y por lo tanto, tú también podrías ahora, digamos, especular sobre si hubiera sido más fácil o no el haber conseguido un acuerdo sensato, llevadero, etcétera, con el 60%, estoy inventando, digamos. Uh-huh. Por lo tanto, son todas cosas bien discutibles. Ahora, desde el momento que se decidió institucionalmente que esa era la manera en que lo íbamos a hacer, es la manera que corresponde que lo hagamos y que obedezcamos, porque no somos unos tipos libres, libres de todo otro mandato, al igual que el resto de los chilenos. O sea, nosotros nos debemos también a leyes y acuerdos previamente tomados.
Patricio Fernández, constituyente, como siempre, muchas gracias por contestar nuestro llamado y esperemos tenerte pronto de nuevo con nosotros en Nada Personal.
Chau. Un gran gusto. Oye, déjame agregarle una cosa.
Dime.
Que la remarcaría. Lo interesante, estamos nosotros trabajando y participando todos los chilenos de un proceso que es una mega apuesta democrática para solucionar nuestro acuerdo de porvenir. Esto tiene altos, bajos, tiene momentos de mejores noticias, momentos más inquietantes, pero es algo en lo que tenemos que poner lo mejor de nosotros para llegar a buen puerto, y estoy convencido que con la ayuda de todos lo vamos a lograr.
Así sea. Muchas gracias.